En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Muy buenas noches. Vuelve la sintonía de Ganamos con Ellas a la radio del Principado de Asturias. Comenzamos nuestra décima temporada ya y en plena resaca de los Juegos Olímpicos de París, que han mantenido toda nuestra atención porque, sinceramente, han sido unos Juegos espectaculares por los resultados, por el ambiente, por los escenarios en los que se celebró la competición, porque lograron integrar el deporte en las calles de París y en los lugares más icónicos, desde la Torre Eiffel hasta el Palacio de Versalles, donde vimos el pentatlón moderno con el debut histórico de una española, Laura Heredia, que si no hubiese sido por ese fallo en la equitación en la última jornada, podría haber estado luchando por las medallas. Unos juegos memorables, aunque puede que algunas personas se hayan quedado con las ganas de ver más medallas. Han sido en total 5 oros, 4 platas y 9 bronces. 18 medallas son las que casi todo el mundo sabe que España ha ganado en los Juegos de París. Aunque aquí ponemos el foco en los 51 diplomas, 51 deportistas que han estado entre las 8 primeras posiciones. Y ha habido 9 cuartos puestos. Eso quiere decir 9 opciones de medalla y 20 quintos puestos. Este primer programa lo vamos a dedicar a repasar lo ocurrido en París, los nombres de mujer y las imágenes que nos dejaron, aunque serán imágenes sonoras. Pero no podemos empezar recordando que mientras todos los focos estaban en París, otras deportistas españolas, asturianas para más señas, y jóvenes, muy jóvenes, seguían sumando éxitos para nuestro deporte. Merche García, la yudoca luchadora, repetía título de campeona del mundo de MMA, las artes marciales mixtas, aunque en esta ocasión lo hacía en una categoría superior, la sub-18. Y otra de las que está llamada a ser uno de los grandes nombres del baloncesto nacional, la base Illana Martín, que incluso estuvo en la concentración de la absoluta antes de ir a París, ha vuelto a subirse a un podio, en esta ocasión el del europeo sub-18, después de que llegasen invictas a la final esa selección de baloncesto U18, capitaneada por Illana Martín, caía en la lucha por el oro ante Francia. Y en la final, la obetense era la máxima anotadora, con 24 puntos en su haber. Y a Illana, este año vamos a recordar que la vamos a ver en la máxima categoría, en la Liga Endesa, con el Perfumerías Avenida. Otra asturiana, Yair Zanovo, volvía con 2 medallas de plata del Campeonato de Europa de Piragüismo Junior, en K1 y en K4, y Celia Llera era bronce en K2-500 en este europeo de categorías inferiores. En este verano también se dieron 2 grandes noticias para equipos femeninos asturianos, aunque en este caso es mixto: el bádminton Oviedo, que recuperaba en los despachos la categoría tras la renuncia del Granada y comenzará de nuevo la liga en división de honor. Y algo similar ha ocurrido en el baloncesto, porque el ADBA Sanfer Avilés jugará en Liga Femenina 2, aunque fortalecido por un convenio de colaboración con el Archivo de Oviedo, que le va a permitir formar la mayor cantera de baloncesto del norte de España. La Liga de Baloncesto no empieza hasta octubre, así que tiempo tendremos para conocer más a fondo este ilusionante proyecto. Vamos ahora a repasar lo que han sido para las mujeres los primeros Juegos en paridad en 128 años de historia olímpica. ¡Comenzamos! No podíamos empezar esta décima temporada de Ganamos con Ellas sin hacer un repaso de París, de la 33ª edición de los Juegos Olímpicos, la primera en paridad, porque ha sido la primera vez en 128 años de historia olímpica en la que han competido el mismo número de hombres que de mujeres. 28 de los 32 deportes han tenido paridad total, mismas mujeres que hombres compitiendo. Hemos visto todavía una pequeña diferencia en deportes como el atletismo, en los que se exige una marca mínima. A París llegaron 50 hombres más a la pista, 1091 por 1041 en eventos femeninos. En natación, la diferencia fue mayor, 71 nadadores más en la piscina de París, 464 por 393 nadadoras. En fútbol, han competido un centenar de futbolistas masculinos más, porque el torneo masculino lo disputan 16 selecciones, mientras que en el femenino solo se admiten 12 equipos, lo que nos lleva a un total de 351 hombres y 264 mujeres. Aquí la corona olímpica se la volvió a llevar Estados Unidos, ante una poco deportiva Brasil, siento decir. España fue cuarta, diploma olímpico tras fallar un penalti, la gran Alexia Putellas, en el descuento del partido por el bronce, que nos habría llevado a la prórroga ante Alemania. La roja, lo cierto es que no fue la misma que vimos en el Mundial o en la Liga de Naciones. Fue una España desfigurada, pese a que estaban sus grandes nombres en el campo. No vimos el fútbol al que nos habían acostumbrado, pero no se puede ganar siempre ni siempre jugar de la mejor manera. En el fútbol compiten menos equipos femeninos y algo parecido ocurre en la lucha libre, donde también se vio a un centenar más de hombres que de mujeres. Un desequilibrio que viene marcado porque todavía existe una modalidad en la que solo compiten hombres, la lucha grecorromana. Y por el contrario, sigue habiendo dos disciplinas exclusivamente femeninas, la gimnasia rítmica y la natación artística, la antigua sincronizada. Aquí el equipo español conseguía el bronce en un podio que habló español, porque el oro fue para China con Ana Tarrés como entrenadora y la plata para Estados Unidos con nuestra cuádruple medallista olímpica, Andrea Fuentes, como seleccionadora. Un último dato curioso, porque después de hablar de cómo se trabaja para equilibrar el programa de los Juegos Olímpicos, incluyendo pruebas mixtas, hay un deporte, el único en el que hombres y mujeres compiten entre sí, desde siempre, la equitación. Jinetes y amazonas compiten juntos, en saltos y doma, pero no está equilibrado el número de participantes masculinos y femeninos. En París compitieron 154 hombres y solo 96 mujeres. Al margen de todos los datos, desde luego, París lo que nos ha dejado son nombres e imágenes, imágenes que van a quedar en nuestra memoria para siempre, como la de Carolina Marín, que en poco más de un mes va a recibir en el Teatro Campoamor el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024. Marín iba a estos Juegos a luchar por un nuevo oro olímpico, después de haberse perdido Tokio por lesión, y en París, cuando mejor jugaba, se rompía la rodilla por tercera vez. Había ganado bien el primer set a su rival, dominaba el segundo set y en uno de sus imposibles apoyos para devolver un volante, su rodilla volvió a fallar. Intentó volver al partido, pero era imposible continuar. Llorando, desconsolada, a 11 puntos de la final olímpica. Su rival fue increíblemente empática. La china Bin Jiao fue inmediatamente a ver a Carolina y se dio cuenta de que tenía una medalla asegurada cuando en realidad estaba perdiendo el partido. Bin Jiao no solo tuvo palabras de ánimo para Carolina tras perder la final. En el podio lució un pin de España junto a la medalla de plata, dando a entender al mundo que esa medalla tenía el nombre de Carolina Marín. La onubense fue trasladada inmediatamente a España y operada de una nueva rotura del ligamento cruzado anterior con una nueva plastia hueso-tendón-hueso y sutura de los dos meniscos que también se habían roto. Una durísima lesión y recordamos que es la tercera para ella. Carolina Marín enviaba un mensaje tras su operación explicando lo ocurrido y pidiendo tranquilidad para estos días porque, como ella misma dice, está destrozada. Escuchamos el mensaje de Carolina Marín. 4 minutos que hay que escuchar.
Ha sido un golpe duro, sobre todo porque cuando vas con el objetivo tan en mente, todos los entrenamientos tan duros que hemos tenido que sobreponernos, todo ese esfuerzo que un deportista se implica para conseguir su sueño, todas esas renuncias que un deportista tiene que hacer por conseguir su gran sueño, y de repente el mundo te para por una grave lesión. Es algo que nadie ni nada en el mundo quisiera para un deportista, y así fue en aquel momento, en ese domingo, disputando una semifinal contra la china He Bingqiao. Todos sabéis que días después, el gesto tan bonito que He Bingqiao me ha hecho de llevar el pin de España al podio, y desde luego que, bueno, no me lo imaginaba para nada que pudiera hacer eso hacia mí, ese detalle, recordarme en el podio. Y desde luego que desde aquí quiero aprovechar una vez más para agradecerle a He Bingqiao con todo mi corazón el detalle tan bonito que ha tenido, el apoyo que he recibido por su parte, y sobre todo ese abrazo después del partido, que una vez más le deseé lo mejor para disputar esa final. Le mandé toda la fuerza porque sé que para ella también había sido un golpe tan duro el haber perdido el primer set, el que yo creo que ella también estaba siendo consciente que podía perder el partido, y de repente pues ganarlo de la forma en la que lo ganó, que nunca queremos ganar un partido cuando una rival se retira por una lesión. En cuanto a mí, estoy destrozada, no os puedo decir otra cosa. Tengo el alma totalmente destrozada, ha sido un golpe muy, muy duro. Necesitaré mucho tiempo, más de lo que las lesiones previas he necesitado. Necesito recomponerme, sobre todo físicamente. La operación, afortunadamente, ha salido todo muy bien. Me he puesto en las mejores manos, de eso no he tenido ninguna duda. Y los médicos me han dicho que todo ha salido muy, muy bien, pese a que ha sido la peor vez que me he destrozado la rodilla. Pero bueno, confiaba en las manos de los mejores médicos que he tenido. Necesito ahora mucho tiempo para recomponerme mentalmente, porque como os he dicho, tengo el alma destrozada. No sé qué va a ser de Carolina Marín en un futuro, no sé si volveré a jugar, si volveré a coger una raqueta de bádminton, si volveré a disputar una competición o si volveré a unos Juegos Olímpicos. No lo sé, ahora mismo es en lo que menos pienso. Lo que más piensa mi cuerpo y sobre todo mi mente es tener paz y tranquilidad conmigo misma. Como os digo, voy a necesitar mucho tiempo, y también os quiero pedir a todos que me dejéis un poco de espacio, porque os lo agradeceré eternamente. Y por último, quiero aprovechar para agradeceros los miles de millones de mensajes que me habéis mandado. Os he sentido todo el cariño, me ha sido casi imposible leer todos los mensajes a través de redes sociales, pero el cariño se ha notado muy, muy de cerca. Sé que no me he traído una medalla de oro en forma de medalla como recompensa a ese gran sueño que yo tenía en mente, pero vuelvo a retomar las palabras previas. Esa medalla de oro me la habéis devuelto vosotros con todo el cariño, con todo el apoyo. También sé que no tengo que demostrar nada a nadie, era algo que quería demostrarme a mí misma. No ha podido ser, pero desde luego que agradecida, con el corazón en la mano, por todas las muestras de cariño. Y bueno, ahora Carolina necesita rodearse de su familia, de sus amigos y de su gente, y ir recomponiéndose poco a poco. Os quería mandar un beso muy grande a todos y gracias de corazón.
Gracias a ti siempre, Carolina. Hemos llorado contigo en esa lesión, pero también hemos disfrutado contigo y ganado contigo cada partido. Todo el tiempo del mundo para esta campeonísima, la mejor jugadora de bádminton que jamás tendremos. Lo que esperamos es que el premio Princesa de Asturias de los Deportes que va a recibir en octubre le sirva de, en cierta manera, de consuelo y la ayude en este camino de recuperación en el que no tiene plazo. Cuando ella quiera, cuando ella pueda y lo que ella decida, evidentemente lo vamos a aplaudir. Otra imagen de estos juegos, la de Laura Ester llorando también, aunque fueron lágrimas de alegría, en la piscina olímpica, porque 12 años después tenían el único oro que les faltaba en el palmarés al equipo de waterpolo. Pajarito, así la conocen sus compañeras. Ella fue la portera titular en la Plata de Londres en 2012, en el quinto puesto de Río en 2016 y en la plata de Tokio en 2020, 15 años persiguiendo el oro olímpico, porque estoy contando los 4 años también en el ciclo olímpico de Londres. Y por fin, el pasado 10 de agosto, ganaban la final olímpica, en esta ocasión ante Australia, 9-11, en un partido increíble de las guerreras del agua. Igual que Laura Ester, Annie Spahr, Maika García Godoy y Pili Peña han visto cumplido su sueño, 15 años después, y desde la grada además allí en París lo vivía su compañera Jennifer Pareja, que en la actualidad es la directora de ELADO, del programa de apoyo a deportistas del Comité Olímpico Español. El oro del equipo de waterpolo ha sido uno de los más merecidos, porque este equipo tiene un palmarés increíble y ahora ya pueden decir que son campeonas olímpicas. Y otra imagen de estos Juegos, a una mujer que hemos entrevistado varias veces ya en este programa y a la que no podemos más que admirar, la de María Pérez, la marchadora granadina que se colgaba dos medallas, la plata en la prueba individual en los 20 kilómetros marcha y el oro en la prueba de relevos mixtos, una nueva prueba en la que ha demostrado junto a Álvaro Martín que España es una potencia mundial. María Pérez se ha convertido en la primera atleta española en la historia que consigue dos medallas en los mismos Juegos y la segunda que se cuelga el oro. La primera fue la saltadora de altura Ruth Beitia en Río 2016. En atletismo, por cierto, que a París viajaba la delegación femenina más alta en la historia, 28 mujeres y 24 hombres, y España volvía con 4 medallas y la mitad las consiguió María Pérez. Oro en el mixto y plata en los 20 kilómetros individual. Y por cierto que los otros dos son de su compañero Álvaro Martín, que ganaba el bronce en la marcha individual y ese oro en el mixto. Pero claro, ese oro solo cuenta una vez. La otra medalla es el oro de Jordan Díaz en el triple salto. Un triple salto en el que nos quedamos con las ganas de ver en el podio de nuevo a Ana Peleteiro, que se conformaba con un diploma olímpico. También nos quedamos con las ganas de ver competir a la asturiana Bárbara Camblor, que acudía a París dentro de la selección para el relevo 4x400, pero que finalmente no salía a la pista. París le dio a las mujeres del atletismo el lugar de honor que nunca antes tuvieron, porque por primera vez en 128 años de historia olímpica, la maratón femenina se disputó el último día y las medallistas recibieron su premio en la ceremonia de clausura ante millones de personas que seguían por televisión el cierre de los Juegos. También las atletas de deportes como el baloncesto, voleibol, pruebas de ciclismo en pista, halterofilia y pentatlón moderno con la española Laura Heredia en la final, se disputaron el oro en ese último día, concentrando la atención de público y telespectadores. Y ellas respondieron, menudo partido final de baloncesto entre Estados Unidos y Francia, o de voleibol entre Estados Unidos e Italia. Y en la maratón, ese privilegio de ser la última prueba del atletismo, ellas dieron un espectáculo memorable por las calles de París, con 5 maratonianas en la lucha por las medallas, que solo se decidió en los últimos metros, con sprint de Sifan Hassan, dejando atrás a la plusmarquista mundial Tig Assefa para conseguir el oro, que era su tercera medalla en estos Juegos, porque la neerlandesa Hassan había competido también en los 5.000 y los 10.000 metros y se había colgado sendas medallas de bronce. Un hito solo al alcance de portentos como Hassan, sobre todo porque estamos hablando de ganar una maratón olímpica. ¿Y qué maratón? Porque el circuito no era apto para cualquiera y ella lo recorrió con récord olímpico incluido. 2 horas, 22 minutos y 55 segundos. Las españolas tuvieron una gran maratón también, especialmente Maida Mayuf, 17ª, lejos de ese histórico 5º puesto de la asturiana Rocío Ríos en los Juegos de Atlanta, aunque firmando el mejor tiempo de una maratoniana española en unos Juegos, 2 horas, 28 minutos y 35 segundos. Y de imágenes que nos dejan estos Juegos nos vamos a nombres, por distintas razones. Para Ganamos con Ellas tienen especial relevancia los de las asturianas presentes en París, aunque vamos a nombrar de forma rápida algunas de las deportistas que han dejado huella en estos Juegos. Empezamos por Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia que volvía a ser la mejor. Oro por equipos, oro en el All Around, oro en salto y plata en suelo. Biles brilló y fue la gran estrella de estos Juegos. Otra estadounidense, la nadadora Katie Ledecky, que se convertía en la nadadora con más medallas de oro en la historia de unos Juegos Olímpicos, 9, igualando a la gimnasta soviética Larisa Latinina como la deportista con más oros en la historia olímpica. Su compatriota Diana Taurasi se le acerca porque en París sumaba su sexto oro con la selección estadounidense de baloncesto, sin jugar un solo minuto en la final por una lumbalgia. Taurasi, con 42 años, se ha convertido en la primera persona con 6 títulos olímpicos de baloncesto. Un deporte que en su modalidad del 3x3 nos dio una enorme alegría con la merecida medalla de plata de las españolas Vega Jimeno, Gracia Alonso, Juana Camilion y Sandra Igueravide, subcampeonas olímpicas que el próximo jueves vuelven a competir en el Europeo de Viena, que va a disputarse del 22 al 25 de agosto. Otro de los nombres de estos juegos, el de Julien Alfred, velocista de la pequeña isla de Santa Lucía, que ganaba el oro en los 100 metros, el primer oro para una atleta de Santa Lucía. Al igual que Marilady Paulino, oro en los 400 metros con récord olímpico, la primera deportista dominicana que se proclama campeona olímpica. No podemos olvidar a Lisa Carrington, la piragüista neozelandesa que se ha ido de París con 3 oros, que se suman a los 5 que ella tenía, porque lleva ganando oros desde Londres 2012. Aunque si de piragüismo hablamos, en París contamos con nuestra particular leyenda, Terry Portela en sus 6 juegos, pero en esa carrera de acumular participaciones la ha superado con creces la tiradora georgiana Nino Salukbadze, porque estos han sido sus 10 juegos. Debutó en Seúl en 1988 y en París ha vuelto a empuñar la pistola para convertirse en la primera mujer que participa en 10 ediciones olímpicas. Y otras 2 deportistas que entraron en la historia de estos juegos por competir embarazadas de 6 y 7 meses. La arquera azerbaiyana Ramazanova y la tiradora de esgrima Nada Jafet. La egipcia que ha demostrado que la maternidad no es una barrera, aunque cierto es que no en todos los deportes podrían haber competido en esa etapa del embarazo. Y ahora nos vamos ya con los nombres de las asturianas que han estado en París. Empezamos por un nombre que queda para la historia, el de Laura Fuertes, porque la asturiana se convertía en la primera boxeadora española olímpica en una competición que estuvo marcada por la polémica participación de la boxeadora argelina Imane Khelif, un caso de deportista intersex que debe ser analizado no desde el sofá de casa, sino desde los comités médicos. Controvertida situación que merece un análisis a fondo. En cuanto al torneo de Laura Fuertes, no fue el esperado para la gijonesa. Debutó en la categoría de 50 kilos ante la mexicana Fátima Herrera, que acababa antes de tiempo con el sueño olímpico de Laura, porque la mexicana ganaba los 3 asaltos a los puntos. Un resultado inesperado, pero que ha abierto las puertas para las boxeadoras españolas, y seguro que Laura Fuertes ya está pensando en Los Ángeles. Otra asturiana que hacía historia era Daniela Álvarez, que formando pareja con Tania Moreno se llevaba un diploma olímpico en vóley playa. Primera asturiana que compite en este deporte en unos juegos y se va de París con una 5ª plaza. El diploma llegaba también en el agua para la piragüista Sara Uzande, que ha visto cumplido su sueño olímpico, aunque SK4 aspiraba al podio. Uzande regresa con un 6º puesto en la final del K4 y una final B en el K2. Al final del programa hablaremos con la gran Luisa Álvarez sobre lo que ha sido el piragüismo en estos juegos, donde también ha participado como oficial su hermana, la árbitra internacional Desiree Álvarez. Y la mejor posición llegaba para las asturianas de la selección de fútbol, empezando por la seleccionadora Montse Tomé y siguiendo con la delantera Lucía García. Como ya hemos comentado, las campeonas del mundo terminaban en 4ª posición, diploma, y en fútbol otra asturiana lo veía todo desde la grada, porque la defensa María Méndez acudía como reserva, pero no llegó a entrar en la alineación. Algo parecido a lo que le ocurrió a la 400ista Bárbara Camblor, que no llegó a pisar el tartán del Estadio de Francia con el relevo de 4x400, pero que vuelve con toda la experiencia olímpica en el bolsillo. Vamos a conocer de su voz cómo han vivido estos juegos nuestras deportistas asturianas, y la primera en contárnoslo va a ser la más veterana, María López, con la que vamos a conectar en unos segundos. I was minding my business, taking care of business, doing my thing. Woke up El primero de esos nombres es el de María López, que es una de las veteranas capitanas de la Red Sticks, que ha competido en sus terceros juegos y es la primera asturiana además que disputa tres juegos. Hablo de las deportistas, de las mujeres del deporte, y ha sumado un nuevo diploma en un magnífico torneo además. Aunque bueno, se nos estropeó un poco en el partido de cuarto de final ante Bélgica. Pero vamos a saludar ya a nuestra invitada, María López. María, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues bien, ya recién aterrizada prácticamente de París.
Bueno, recién aterrizada ya, camino de México a unas merecidísimas vacaciones, ¿no?
Sí, sí, la verdad que voy además con algunas compañeras de selección, porque bueno, parece que no hemos tenido verano suficiente para estar juntas, pero bueno, no, nos apetecía después de estos juegos pues hacer un viaje así, algo un poco más lejano y exótico, y bueno, pues nos vamos 10 días a México y con muchas ganas también un poco de desconectar, de disfrutar, que ha sido un verano muy intenso y muy duro, así que ahora toca recargar pilas para la pretemporada.
Bueno, dices verano y en realidad ha sido más que un verano, han sido 3 años.
Sí, 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 3 años, pero es verdad que ya cuando lo ves tan cerca, al final entrenas día y noche prácticamente y bueno, los últimos meses son especialmente intensos y duros.
¿Cómo habéis vivido? Claro, porque son tus terceros juegos. Estuviste en Río, estuviste en Tokio, pero creo que no es comparable ninguna de las anteriores ediciones con lo que se ha vivido en París.
Sí, sobre todo yo creo que por el público que pudo estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Después de Tokio, que teníamos las gradas vacías en el desfile inaugural, estaba todo el estadio sin nadie en las gradas, era un poco triste, pues ahora poder estar jugando con la familia y los amigos apoyándonos, para mí fue prácticamente lo más especial de estos Juegos Olímpicos.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de estos Juegos? Porque creo que es la primera vez que realmente toda una ciudad vive unos Juegos Olímpicos.
Bueno, en Río, no sé si es porque fueron mis primeros Juegos, pero tuve también esa sensación de una ciudad volcada. Y en París igual, también es verdad que nosotros estábamos en una pequeña burbuja porque íbamos de la Villa Olímpica al campo de hockey y no veíamos tampoco lo que había en el exterior. Pero bueno, sí que es cierto que fue muy especial el desfile inaugural con los barcos por el Sena. No sé si es mi favorito, pero bueno, también para mí, me gustó haber podido vivirlo y que, bueno, por primera vez hayan salido fuera de un estadio olímpico y que haya podido vivirlo, ¿no? Pero no sé si me gusta más eso o desfilar en un estadio, la verdad.
Bueno, al margen de esa travesía en el Sena, que llegabais después, todos os juntabais en Trocadero, me imagino que a ti, bueno, a todo el mundo nos hizo especial ilusión, pero ¿tú te esperabas que fuese Nadal a recibir ese relevo último de la antorcha de manos de Zinedine Zidane?
Pues no, me sorprendió para bien por parte de los franceses, la verdad, porque, bueno, lo lógico o lo esperado hubiese sido que hubiese sido a, no sé, a un deportista francés. Eso es lo que, bueno, yo pensaba. Es verdad que Nadal ha sido un deportista reconocido mundialmente y más especialmente en Francia, ¿no? Pero bueno, no sé, por eso mismo quizá me sorprendió más que fuese Nadal el que recogiese la antorcha. O sea que algo increíble y un gesto muy bonito por parte de Francia.
Bueno, Jess, y a ti te hacía ilusión especial porque creo que es uno de los deportistas a los que más admiras.
Sí, sí, para mí es un ejemplo tanto dentro como fuera de la pista. Realmente creo que si nos preguntas a la mayoría de deportistas, uno de nuestros referentes e ídolos es Rafa Nadal, y es que hay muchas razones para hacerlo, así que ahora también viendo un poco con pena ya pues sus últimos torneos, la verdad.
Sí, la verdad es que sí, porque es un adalid de lo que son los valores del deporte, aunque muchas de vosotras también lo sois. ¿Con qué imagen te quedas tú de estos juegos, María?
Bueno, yo vuelvo a lo que más me gustó y me marcó, que es haber podido vivir estos terceros Juegos Olímpicos, este sueño por tercera vez al lado de mi familia y de mis amigos que vinieron en masa a animarme a Francia, y eso es algo que me va a quedar para siempre. Además, el primer partido de estos Juegos Olímpicos, ganamos a Gran Bretaña, cumplí 250 partidos con la selección y fue, la verdad, un día para mí redondo que no pude pedirle más.
Bueno, se dice pronto, ¿no? 250 partidos, pero te quedan unos cuantos más, tendrás por lo menos que igualar a Beatriz Pérez, aunque claro, si Beatriz sigue jugando, no hay manera de cogerla.
Claro, bueno, pues mira, ahora no sé qué será del futuro, ahora quiero unos días de desconectar, cuando vuelva pues tendremos que hablar también con el seleccionador, ver qué es lo que quiere, ver lo que queremos nosotras y ya pues tomar una decisión.
Claro, porque ahora sobre todo es descansar, ¿no? Me imagino que en México vais a ser turistas y un poquito de playa y descanso.
Eso es, los primeros días será más de turismo y luego ya de intentar descansar, aunque probablemente hagamos también muchas excursiones, nos gusta mucho patear y conocer sitios, así que no sé si habrá mucho descanso, pero al menos la mente sí que descansará, que va a ser eso muy importante para encarar la próxima temporada, que empezamos ya a finales de agosto, así que...
A finales de agosto empieza la nueva temporada, claro, porque el club de campo arranca, ¿no? Y arranca la liga
sí,
otra vez, ¿no?
Arrancamos a mediados de septiembre, ya es el primer partido de liga. Además, tenemos rivales súper fuertes en las primeras jornadas, o sea que no nos podemos relajar mucho.
No hay descanso, es que no hay descanso para vosotras. Es tremendo, tremendo lo vuestro, pero por lo menos ahora quédate con que vas a descansar, que habéis hecho el trabajo. Es cierto que igual ese partido, el último, ¿no?, entre Australia, fue el que os dio un cruce. Bueno, da igual, el cruce de cuartos os hubiese da igual, pero no sé cómo os quedasteis vosotras después del partido de Bélgica, porque yo creo que vosotras ibais con idea de un poquito más arriba, ¿no?, de haber superado ese séptimo puesto de Tokio.
Sí, bueno, por un lado, el partido de Australia realmente nos daba un poco igual, entre comillas, o sea, lo bueno, queríamos ganarlo y tener buenas sensaciones para el partido de cuartos, pero el resultado no nos importaba mucho porque ya matemáticamente evitábamos a Holanda, a las primeras de grupo, entonces en ese sentido ya hasta esa noche no íbamos a conocer nuestro rival porque tenían un partido entre ellos, con lo cual estaba entre Bélgica, China y Alemania, y yo creo que son rivales que los tres nos pueden ganar y a los que podemos ganar, nos daba un poco igual. Y luego el partido de cuartos, bueno, pues a mí personalmente me dejó una sensación agridulce, porque, bueno, en general todo el torneo, ¿no? Creo que hicimos muy buenos partidos de grupo, pudiendo ganar a cualquiera. Sí que es cierto que durante todo el torneo nos faltó gol, tanto de penalti como de jugada, y al final, pues obviamente los equipos son buenos y ellos te van a meter goles también, ¿no? Entonces, a pesar de que todo el equipo defendió muy bien, bueno, pues el no tener tanto acierto de cara a portería nos perjudicó un poco, y en el partido de cuartos de final llegamos 0-0 al último cuarto. Yo creo que nosotras sabíamos que un empate nos podría servir porque, bueno, tenemos a una portera que es muy buena y en los shootouts lo hace súper bien, así que, bueno, era una baza que teníamos a nuestro favor si aguantábamos el empate hasta el final, pero no pudo ser. En 3 minutos nos marcaron 2 goles y ya, bueno, pues fue difícil remontar. Entonces, bueno, si lo analizamos un poco en perspectiva y viendo dónde estamos nosotras, que este año hemos tenido una preparación sin Pro League, que eso la verdad que hace muchísimo, porque nuestra preparación para los juegos, bueno, pues tuvimos amistosos contra chicos, contra rivales de un ranking bastante inferior a nosotras, pues lo comparas contra Bélgica, que ha jugado la Liga Mundial durante este año y otros muchos años, y bueno, pues en estos partidos se nota esa preparación que tienen de saber qué hacer en momentos importantes, en momentos en los que juegan con una más, jugamos con una menos, bueno, pues esas pequeñas diferencias yo creo que a este nivel se notan y fue lo que nos pasó factura, pero también soy súper optimista para el siguiente ciclo, que hemos conseguido la clasificación para la Pro League y que seguro que el equipo va a crecer muchísimo porque en estos 4 años jugando contra las mejores al menos 20 partidos al año va a hacer que estemos ahí arriba y por eso yo creo que es un sabor agridulce porque nosotras sabíamos que podíamos estar ahí luchando por las medallas contra las mejores, pero que esos pequeños detalles fueron los que nos condenaron a perder en cuartos.
Bueno, son esos pequeños detalles que seguro que vais a limar y Los Ángeles 2028 parece que no, pero está a la vuelta de la esquina y seguro que con esa Pro League, como dices tú, podéis crecer mucho más. Pues María, yo lo primero que tengo que hacer es agradecerte que siempre estás para responder el teléfono, que siempre estás para atendernos a los medios, y es de agradecer estar siempre ahí dispuesta, aunque estés a punto de coger un vuelo para irte de vacaciones, pero siempre tienes ese punto para contestar todos los mensajes y estar y de verdad que se agradece. Y ahora a descansar, a disfrutar con tus compañeras, aunque no cambias de caras, parece, pero es otra cosa, porque no hablaréis de hockey, seguro, pero vais a hablar de otras cosas y que también es importante cambiar y desconectar. Gracias, María, y disfruta, descansad muchísimo.
Muchísimas gracias, Cris, y gracias también por estar siempre pendiente de nosotros y de los deportes minoritarios, y eso, que también gracias a vosotros por estar ahí siempre.
Pues gracias. Hay un nombre que ya he mencionado como una de las grandes figuras de estos juegos y vamos ahora a ahondar en su deporte, que es la gimnasia, porque por lo menos para mí, y supongo que quien nos está escuchando también es así, junto con el atletismo es uno de los deportes más seguidos del programa olímpico. Y además es que París esperaba con los brazos abiertos el regreso de Simone Biles. Volvió a ser la estrella de los Juegos, lo había sido ya en Tokio, que fue la gran protagonista, aunque por todo lo contrario, por su retirada, por esos twisties, aunque lo que consiguió fue además poner el foco más aún en la salud mental de las deportistas, pero en París el foco ha sido por su triunfal regreso. Y vamos a conectar ahora mismo con nuestra gimnasta de cabecera, con la olímpica asturiana, con Vero Castro. Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Cris, ¿qué tal? Pues encantada, como siempre, de estar aquí contigo.
Bueno, tres ediciones olímpicas después, Biles ha vuelto a deslumbrar y en un deporte como la gimnasia, que es difícil hasta repetir olimpiada.
No tiene nombre lo que hace esa mujer, o sea, yo creo que es indescriptible, Cris. Para cualquier persona que conozca un poco el mundo de la gimnasia, es que lo que ella hace no, me parece que es algo fuera de lo normal. Ya nos demostró como gimnasta que es fuera de lo normal, pero vamos, cada día es como que va rompiendo récords, no sabemos dónde está el techo de esta mujer.
El techo lo pone ella, desde luego que los límites se los pone ella, y el techo lo pone ella, porque saltar como salta ella, creo que no sé cuánto tiempo va a tener que pasar hasta que veamos algo similar, pero a París llegaba a demostrar que volvía a ser la Simone Biles de siempre, aunque sigue cumpliendo años, no lo parece, pero sigue cumpliendo años, pero ahí estaba. Y se va con 3 oros y 1 plata.
Exacto, es que encima llega a batir sus propios récords. Es decir, que ella ya tenía todos los récords posibles y todavía sigue marcándose más, llegando después de muchos años parada, sin ni siquiera saber si va a ser capaz de volver, y vuelve por todo lo alto.
Y vuelve en cuestión de poco más de un año, porque después de Tokio estuvo mucho tiempo parada. Y fue para el Mundial de 2023 cuando vimos que realmente volvía a la competición y que quería estar en París.
Exacto, exacto. Había mucha incertidumbre porque sí es verdad que, bueno, yo que la sigo por redes sociales, sí había visto que había vuelto al gimnasio. También ella, no sé si me imagino que lo comentaremos o que lo hayas visto, el documental que hay sobre ella en plataformas, donde ella misma decía que no sabía lo que iba a pasar y que hasta un año antes ni siquiera se veía capaz de saber si podría dar la talla, y de repente empezó a encontrarse cómoda, y a menos de un año de los Juegos fue cuando decidió que iba a volver a competir, y desde entonces lo ha ganado casi todo.
Y esa es la gran diferencia entre un portento como Biles a cualquier otra gimnasta que en un año es incapaz de estar, de llegar a unos Juegos y menos de hacer lo que hizo ella allí. Vamos a seguir hablando de las figuras, de lo que pasó en ese gimnasio, pero quiero evidentemente centrarme en que teníamos participación española, 3 gimnastas españolas y justamente la que, no voy a decir menos opciones tenía, sino la que entró, digamos, por detrás, porque fue la última en llegar, Laura Casabuena, al final ha sido la mejor de las 3 gimnastas.
La verdad es que Laura tiene una gimnasia súper bonita y la pobre yo creo que tuvo mala suerte en los Juegos, porque si no fuera por el pequeño fallito que tuvo, hubiese entrado en la final de las 24. Pero bueno, desgraciadamente el deporte es así, lo vimos claramente en estos Juegos, en los que el mínimo fallo te lleva fuera, por lo tanto, pues bueno, hay que aplaudir porque es joven, tiene mucha carrera por delante y sí, desde luego fue la mejor de las tres españolas. Sí.
La gran pena, por lo menos a mí, bueno, me quedé con mal sabor de boca ver que Anita Pérez, que volvía con mucha ilusión, con muchas ganas y con también, pues con condiciones de haber hecho algo más, tuvo un desastre de competición en la clasificación.
Totalmente, pero mira, yo por ejemplo a Ana lo que creo que vi en ella fue por lo menos esa espinita quitada de decir lo pude hacer, porque ella también recordemos que viene de una lesión muy grave en la que se operó de los dos pies cuando faltaban pocos meses para los juegos anteriores. Ni ella misma sabía si iba a poder volver a competir porque le habían dicho los médicos que no tenía muchas opciones después de esa lesión de volver a entrenar. Y sin embargo yo creo que su gran reto y su ganancia en estos juegos fue el decir, volví a estar en la élite. No hice la competición que me hubiese gustado hacer, pero por lo menos estoy aquí demostrando que después de todo lo que pasé, sigo aquí.
Pero volvemos a la competición pura y dura. Lo que pasó en esos tapices, el equipo ya sabemos que se lo llevó Estados Unidos, el all-around Simone Biles, no había ninguna duda, pero se llevó el oro también en salto, pero la gran sorpresa y una sorpresa que no para todavía, porque eso no ha parado todavía y mira que ya se clausuró los juegos hace ya justamente 7 días, fue el suelo. El último ejercicio que cerraba la competición de gimnasia, ahí la gran sorpresa, Biles falla porque falló en 2 diagonales y el oro es para una gimnasta que tanto a ti como a mí nos fascina, que es la brasileña Rebeca Andrade.
La verdad es que sí, yo adoro a Simón porque creo que es un talento que no tardaremos mucho en ver otro igual, pero es que yo tengo debilidad por Rebeca porque creo que es una gimnasta, aparte de fantástica, es la única que puede decir alto y con la boca bien grande, que es la única que hoy por hoy puede hacerle sombra a Simone Biles. De hecho, ya vimos que pudo superarla y que hizo una competición magnífica, porque Simone muchas veces creo que es lo único que a la pobre se le puede achacar de negativo, y no creo tampoco que sea negativo, pero a veces tiene tanta potencia que le cuesta controlarla. Y le falta a lo mejor esa precisión que le sobra a Rebeca. Rebeca es una gimnasta que es muy correcta, que a lo mejor no tiene la misma dificultad que pueda tener Simón, pero la que hace está un poquito por debajo, pero está tan preciosa y tan perfectamente ejecutada que ya no es lo que le das, es que es imposible quitarle.
No, es que además es que le da mayor valor al nombre de esta disciplina, gimnasia artística, porque es puro arte ver a Rebeca Andrade en el suelo. Y yo he dicho antes, y me imagino que tú también, es una de las imágenes de estos juegos, que es ese podio, Rebeca en todo lo alto, y doña Simone Biles, junto a Jordan Chiles, que estaba en ese podio, de rodillas, alabando a Rebeca como la nueva reina del suelo.
Sí, yo creo que esa es la imagen de los juegos, sobre todo, aparte de por el respeto y el cariño que se respira en nuestro deporte, es la sororidad que tuvo esa imagen. Es decir, dos mujeres que vienen de tener un oro olímpico ambas, rindiéndose a los pies de Rebeca Andrade. Creo que fue, bueno, yo me emocioné muchísimo viéndola. Te lo tengo que confesar, que fue un momentazo.
Fue un momentazo, por eso yo decía que para mí es una de las, por no decir la imagen de estos juegos, además que era el primer podio íntegramente de gimnastas negras en suelo en la historia de los Juegos Olímpicos. Aunque bueno, eso cambió esta semana cuando salió esa resolución extraña, que no sé cómo explicarla, Vero, de una reclamación de las rumanas en el TAS después de que Estados Unidos reclamase ahí mismo a los jueces la nota de Childs que le daba el bronce. Y ahora que le quitan el bronce, porque dicen que donde dije digo, digo Diego.
Pues mira, yo creo que no se aclaran ni ellas. Es decir, están montando un revuelo muy grande en el que las damnificadas están siendo las gimnastas. Y a día de hoy, Cris, yo que estuve hasta un minuto antes de conectarme contigo leyendo sobre el tema, todavía no se sabe muy bien qué resolución le van a dar. Se habló de darle el bronce a las tres, se habló de que las rumanas habían reclamado esa nota, que como sabemos entre las tres, entre tercera, cuarta y quinta, había apenas una décima de diferencia entre ellas, se reclamó esa nota, luego la rumana a reclamar diciendo que la reclamación de la americana había sido fuera de tiempo, pero luego los americanos demostraron que no, que estaba en el tiempo legal. Por lo tanto, ahora mismo, con los datos que tenemos, no sabemos exactamente qué está pasando con ese bronce.
Sí, no, pero lo que digo yo es si en ese momento se presenta la reclamación y las jueces lo admiten, es que está en tiempo y forma, digo
exactamente.
Yo. No sé.
Exactamente, claro. Digo yo que tendrán algún tipo de protocolo por el cual aceptan esa reclamación. Entonces, bueno, si está aceptada, no entiendo que ahora se echen atrás.
Bueno, ya veremos. Veremos en qué se queda, pero desde luego que es muy, muy triste que termine después de esta gimnasia, de este concurso tan excepcional que hemos visto en los Juegos de París, que todo se acabe por una reclamación así. Pero no puedo acabar contigo sin hablar de otro gran nombre, para mí por lo menos, en estos Juegos, y además un oro que a mí me alegró especialmente, y yo creo que sabes de quién estoy hablando sin haberlo comentado contigo, ¿verdad? Una argelina.
La señora Kayla Nemur, ¿verdad?
Exactamente, una argelina. Que madre mía, mira, se me está poniendo el pelo de punta de pensar el ejercicio que hizo de paralelas asimétricas.
Sí. Yo hace ya un tiempo que la sigo, porque la vi el año pasado en una Copa del Mundo y me quedé loca. Me quedé loca cuando vi ese ejercicio de paralelas, porque viene a ser, para los que a lo mejor no entiendan mucho de gimnasia, ella es en paralelas lo que Simone Biles es en salto. Uh-huh. En dificultad, en ejecución,
en
hacer cosas que nadie hace, y además va enlazando un elemento con otro sin descanso, sin paradas, uh-huh, sin vuelos. Y desde que yo la sigo, que te digo más o menos hace un año, no la he visto fallar nunca. Es una maravilla, teniendo en cuenta además todo lo que tuvo que pasar para poder competir, que me imagino que lo sabes también.
Sí, sí, porque ella, tenemos que recordar que ella ha competido por Argelia, pero ella es nacida en Francia, formada en Francia, compitió por Francia y al final se tuvo que ir de París y seguir con su país de origen, bueno, de origen de su familia, que es de Argelia.
Exactamente, decidir, pues oye, si mi país no respeta mi forma de trabajar, pues también es verdad que, bueno, menos mal que por lo menos tuvo esa solución, ¿no? Que a lo mejor otras gimnastas no la hubieran tenido. Pero bueno, creo que hizo historia por muchos motivos. Primero, por pelear por sus derechos. Segundo, por competir por un país que nunca había tenido una representación tan alta en unos juegos en gimnasia, y menos con una medalla de oro. Entonces es como, madre mía de mi vida, y además que además es jovencísima esta niña, estamos hablando de 17 años.
Exacto, que tenemos Kayla Nemur, espero que para rato.
Ojalá, ojalá, porque si esto sigue para arriba, yo estoy deseando verlo.
Bueno, pues vamos a seguir viendo, vamos a cerrar ya estos Juegos Olímpicos de París. Vero, aunque bueno, tengo que comentar contigo, ya que habíamos hablado previamente en ese camino a París que iniciamos ya antes del verano, antes de los Juegos, hablamos de que íbamos a tener por primera vez representación en trampolín, una modalidad que en Asturias fue escuela del trampolín en toda España, porque teníamos ese famoso CAR, ¿no? En Langreo con el trampolín. Debutó Noemí Romero, no fue el mejor debut, por desgracia, se salió antes de tiempo, no pudo hacer lo que ella quería, pero ahí ha estado, ¿no? Ha debutado, hemos visto el trampolín y sobre todo toda España ha visto trampolín.
Eso es, yo creo que ese es el gran logro, el haber conseguido llegar, que ya es un logro. A veces las novatadas se pagan en nervios, ya lo sabemos, y en estas cosas no siempre las cosas salen bien, aunque la hayas hecho 7 millones de veces bien. Así que toca felicitar y agradecer que tengamos una modalidad más en la gimnasia, en lo más alto del mundo.
Y aquí toca agradecerte a ti que estés siempre dispuesta a hablar de gimnasia y a iluminarnos con todo tu saber en este deporte que tanto nos gusta y que tanto amamos. Vero Castro, gracias y bueno, hasta Los Ángeles no, ¿eh? Hablamos de gimnasia
no,
mucho
antes. Antes, mucho antes.
Mucho antes. Vero.
Muchas gracias, Cris, un placer.
Adiós.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois loin de moi.
Uno de los deportes de los que no se habla como nos gustaría, aunque sí se habla muchas veces porque son las medallas las que hablan en los Juegos Olímpicos, es el piragüismo, que además se ha convertido en el deporte español con más medallas olímpicas, superando al deporte de la vela, que hasta ahora mismo tenía la máxima de medallas, pero ahora el piragüismo ha superado, aunque por desgracia, en las mujeres nos hemos quedado todavía, estamos muy lejos en ese medallero. Y queremos hablar de piragüismo con la mejor que podíamos hablar de piragüismo, que no es otra que Luisa Álvarez. Porque ella además, tengo que recordar, que fue de las primeras competidoras en ir a unos Juegos Olímpicos, porque ellas en el piragüismo no pudieron competir hasta Barcelona 1992. Es así, Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Pues totalmente cierto, Cristina. Mira, fuimos del primer grupo de mujeres que tuvimos que luchar mucho, 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 mucho para que nos concentraran y pensaran en nosotros de cara a unos Juegos Olímpicos. Y como bien dices, allá por el año 1992 fuimos las pioneras en una Olimpiada en piragüismo, sí.
Fuisteis las pioneras y, bueno, ha habido algún pequeño hueco, pero asturianas ha habido habitualmente en un kayak subidas en unos Juegos Olímpicos.
Sí, totalmente. Después estuvo Isabel, una chica del Gauzón de Luanco, durante dos Olimpiadas, quiero recordar. Sí. Jana Smidakova también estuvo paleando. Exacto, Sara, que la tenemos ahora. Beatriz Manchón, que aunque es sevillana, le pasa como a Saúl, está viviendo en Asturias de hace muchísimos años. Siempre hubo representante de Asturias en el piragüismo femenino, sí.
¿Y tú cómo has visto estos juegos? Porque no sé si se te ha quedado la sensación de que podíamos haber rozado algo más, haber tocado más metales, por lo menos ellas.
Sí, sí, sí. Yo llevé una decepción, la verdad. Luego, pensándolo en frío, dices tú, es un sexto puesto, la canoista es un cuarto puesto y un sexto, pero yo confiaba tanto en canoa como en el K4 chicas. Yo el C2 500 y el K4 mujeres, vamos, hubiera puesto la mano en el fuego porque iban a traer algún metal. Lo tenía clarísimo. De hecho, en todas las apuestas que hacía con gente del deporte, yo era, quitando el K4 de hombres, que mira, ahí sí ponía bronce, ponía las tres medallas fijas para mí eran el K4 hombres, K4 mujeres y C2 mujeres.
Y fíjate, fue el C2 hombres, el K4 hombres y bueno, y una sorpresa sí, que en las Aguas Bravas, ¿no? Con ese bronce. Sí, sí, sí. En el slalom K1 de Pau Echaniz, porque Mayalen Chorraut se nos quedó también muy lejos de las medallas, pero qué importante que haya estado en sus cuartos juegos también.
Sí, totalmente. Yo no me quiero olvidar de ella porque era otra medalla que tenía apostada a tope también, ¿eh? Y unos cuartos juegos, después como le pasa a Teri Portela de haber sido madre, bueno, tuvo un año complicado también, con lesiones y con cosas. Hay que valorarlo todo porque al final es un ciclo olímpico que durante 4 años pasa muchas cosas y estar ahí ya en unos Juegos Olímpicos es meritorio, vamos, muchísimo, mucho mérito tienen estas mujeres.
Lo que has comentado antes, meritorio por supuesto, 100% estoy contigo, pero antes has comentado eso de que apostabas por esa medalla del K4-500 y es que si miramos el tiempo, en la primera serie, la primera competición que hicieron, su tiempo sí, en la final habría sido medalla de bronce, porque habría sí, estado por debajo de las húngaras, que hicieron una centésima de segundo más.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que muchas pruebas de estas clasificatorias no te puedes fiar, porque depende de la semifinal o de la eliminatoria que te toque, las embarcaciones, hay embarcaciones que van un poco más relajadas porque igual son superiores, hay veces que te dan a equívocos tanto la eliminatoria como las semifinales. Pero yo vi varias veces, lo vi en directo y luego vi varias veces la prueba de ellas porque no me cuadraba y es que hicieron una regata que no es habitual en ellas. Ya venían, empezaban yendo a la par con la embarcación de Alemania, que era lo que se pretendía, pero en muy pocos metros ya las alemanas como que se les fueron y ellas ya quedaron ahí atrás. No sé muy bien qué les pudo pasar, porque, por ejemplo, el año pasado, que sacaron en el Mundial el bronce, desde principio, bueno, veías una o dos embarcaciones, un poco despuntaban, pero luego el resto estaban ahí peleando. Y sin embargo, ellas, yo me fijé que allá a mitad de carrera ya se veía que para remontar el tramo que tenían iba a ser imposible.
Fue una sensación...
Algo les tuvo que pasar.
Sí, es que pasó como después de los 250 metros, como que se habían frenado, ¿no? Como que no avanzaban lo que estaban acostumbradas es. O lo que no habíamos visto cómo avanzaban previamente.
Eso es. Yo ahí no sé qué faltó, qué falló, qué pasó, porque yo estaba esperando ahí el cambio, ¿no? Y digo, bueno, ahora aquí van ahí metidas, van a pegar el cambio y ahí van a subir, iban a ganar al K4 neozelandés porque iban muy adelante y las veías dos embarcaciones adelante, pero bueno, yo creí que ahí por lo menos iban a estar peleando por el bronce otra vez y sin embargo no hubo respuesta hacia esa embarcación, como que perdía la velocidad la embarcación y las demás iban cogiendo velocidad, no sé.
Pero Sara también venía de haber disputado una semifinal con el K2 que se metía en esa final B, que por cierto que en esa final B no sé qué pasó, cuando iban primeras volcaban, no sé si fue una racha de viento o qué es lo que ocurrió ahí.
Sí, pero el vuelco fue posterior al K4, fue después, remaron después.
Sí, en el K2, en el K2.
El K2.
En
sí.
El K2, eso es, que fue después, pero quiero decir... Sí. Que ya se viene con esa sensación, ¿no? De que te vas
totalmente,
a una final B, que vas
totalmente.
Ganando y cuando vas primera resulta que vuelcas, que eso me imagino para una piragüista, tú que lo has vivido, tiene que ser horrible.
Es horrible,
¿no?
Es lo peor que te puede pasar, porque el vuelco es como, no sé cómo decirte, como te sientes como que hiciste el ridículo, en unas palabras duras, pero te sientes tan mal de haber volcado, de estar allí en el agua mientras las demás están entrando en meta, que es horrible, yo no se lo deseo a nadie.
¿Qué esperas ahora o qué ves? O cómo, porque claro, hemos cerrado París, pero empieza ya el siguiente ciclo, Los Ángeles 2028, arranca ya, en menos de un mes tienen que ponerse en marcha ya todos los equipos.
Pues yo mira, lo que espero es que Terry Portela siga unos añinos ahí, porque yo creo que tiene todavía ganas, y este K4 es muy joven, entonces... Si las dejamos trabajar tranquilas y como están haciendo hasta ahora, si el año pasado fueran terceras del mundo, ¿por qué no van a ser medalla olímpica en Los Ángeles? Yo confío plenamente en ellas, ¿eh? Confío plenamente. Ahora mismo, bueno, las veías desmoralizadas cuando las entrevistaron, incluso Carolina creo que era, estaba llorando así de espalda a la cámara. Y bueno, es normal, ¿no? Vienes de colgarte el año anterior una medalla y de repente te ves en un sexto puesto, que cuando pase un mes lo van a asimilar de otra manera, pero ahora mismo esa decepción que tienen yo creo que se va a convertir en rabia, en ganas de entrenar, y si hasta ahora se comían el pantano, bueno, pues a partir de ahora va a ser terrible lo que van a entrenar estas mujeres, lo tengo clarísimo.
Pero ¿hasta qué punto crees tú que puede afectar el que se hubiese tantas expectativas o como tú has dicho, que tú tenías muy claro que ese K4 y el C2 eran medalla? ¿Hasta qué punto te puede afectar cuando sales y empiezas a palear en ese kayak con la canoa?
Pues mira, te puede poner dos pesas en cada brazo. Porque, por ejemplo, el caso de los chicos del K4 de Saúl fue al contrario, quedaron quintos en el mundial, nadie contaba con ellos, entonces vienes con otra presión diferente. Sin embargo, tú que vienes con una medalla, lo que pasó al C2, venían a divertirse, a hacer lo que saliera, pum, medalla. Antía, María, el K4 de mujeres, todo el mundo del piragüismo las teníamos medallistas fijo, vamos, sin que compitiesen ellas mismas, ¿no? Aunque querían poner los pies en tierra, ellas mismas eran conscientes de que podían conseguirlo. Entonces, claro, hay veces que esas expectativas son tan grandes, tan pesadas y te crean tanta responsabilidad que los brazos te pesan y no estás centrada en la regata. Cuando ves que hay una proa a tu lado que no contabas, ya no vas a hacer tu prueba, ya estás más pendiente de las embarcaciones de los lados, que yo creo que es un poco lo que les pasó a ellas. El C2 tuvo muy mala suerte, porque el C2 de las chicas, mi hermana que estuvo ahí a pie de agua como árbitro me lo decía, que ese día cuando remaron las C2 las canoas, que estaba malísimo, que había un oleaje y un viento, y ellas al remar las dos,
zurdas.
De un lado, ¿qué pasó? Que iban repaleando. Si llega a ser al día siguiente que la pista estuvo plato todo el campeonato menos ese día, yo creo que cambiaría mucho las cosas en el resultado de las canoas. Muchas veces es eso, la presión que tú te creas, luego lo que es, pues eso, cómo está la pista, cómo no. las ucranianas iban por el mismo lado, pero por el contrario de ellas, con lo cual ni un repaleo, era todo tirar para adelante. Claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de valorar unos resultados.
Muchas cosas a tener en cuenta, por supuesto que sí, muchas cosas de las que hablar en piragüismo, pero nos quedamos sin tiempo, así que nos vamos a citar para otra ocasión, pero y además tenemos que hablar de arbitraje, que estaba allí tu hermana, Desiree Álvarez, pero eso será la semana que viene. Luisa Álvarez, gracias por estar siempre disponible y compartir todo tu conocimiento y sabiduría sobre el piragüismo. Seguimos en contacto.
Muchas gracias a vosotros y espero seguir hablando durante mucho tiempo de los resultados y de los triunfos del piragüismo.
Así lo esperamos. Gracias, Luisa.
Sí.
Con Celine Dion cantando desde la Torre Eiffel nos despedimos. Les esperamos aquí en la radio del Principado de Asturias el próximo domingo con más mujeres del deporte. Que pasen una feliz semana.